Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com.
Muy buenos días, bienvenidos a Libertópolis por la mañana. Mi nombre es María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes, acompañándolos, estando en este día que amaneció pues con un poco nublado. Ayer el atardecer estaba espectacular, el día estuvo, pues no llovió. Hoy un poco nublado, pero igual un día fabuloso. ¿Y sabe por qué? Porque estamos con vida, porque tenemos la oportunidad de hacer que este día cuente, de lograr nuestros objetivos. Así que, pues, muchas gracias, muy agradecida por su sintonía. Si usted va en el tráfico, espero que no esté tan complicado. Si está complicado, respire profundo, libérese de ese estrés. Y gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM. Mire, de vez en cuando hacer estas respiraciones o tomar ese tiempo para soltar, hacer unas 2-3 respiraciones profundas, créame que va a ser un cambio en su vida. En ese momento, pero también si se convierte en un hábito en el largo plazo. Así que de ese tiempo para respirar, para inyectar de oxígeno sus pulmones, para hacer esa pausa, para lograr ser consciente de su estado físico actual en ese momento y de estar presente. Muchas veces estamos en cuerpo, pero no en mente, y bueno, no sé si en alma, pero en mente no estamos presentes, solo en cuerpo, así que estemos un poco o cada vez más presentes en nuestra vida. Y bueno, gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través también de las plataformas. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en YouTube y nuestro canal es Libertópolis. Así que muchísimas gracias. Hoy vamos a tener un programa bastante variado que hemos preparado para ustedes hoy. Bueno, vamos a hablar de los titulares, vamos a hacer una entrevista, vamos a hacer un contacto para hablar acerca de la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, qué implica esto en términos de geopolítica. Después, pues vamos a hacer nuestro segmento de Ruedas y Más, las 5 fallas más comunes en los vehículos. ¿Cuáles son esas 5 fallas más comunes? Cuéntenos cuáles son esas fallas que hacen ustedes, mándenos sus mensajes. También vamos a hablar acerca del debido proceso. ¿Cuál es ese debido proceso que se debe seguir tomando en consideración muchos casos que hay y tomando también en cuenta pues la nota de hoy, que ayer pues fue la primera audiencia que fue suspendida por parte de el señor periodista José Rubén Zamora, presidente del periódico, y vamos a hablar también de este tema. Así que pues tenemos un programa bastante variado, así que vamos a arrancar de una vez. Arrancamos y mire, esto no viene en los periódicos, así que lo voy a decir rápidamente, y lástima que no se lo mandé a Mario, pero rápidamente, hoy mire, cuando mucho, cuando nada, y eso preocupa, sobre todo cuando estamos hablando del Congreso. Y que, ¿por qué digo cuando mucho, cuando nada? Porque van a haber 2 sesiones ordinarias hoy, están programadas al menos en la orden del día, las 2 sesiones ordinarias, una que empieza en papel a las 10 de la mañana, que no sabemos a qué horas termina, y esta es la 46ª sesión ordinaria del Congreso, donde los puntos son las interpelaciones: la interpelación al ministro de Energía y Minas, licenciado Alberto Pimentel Mata; la interpelación al ministro de Cultura y Deportes, licenciado Felipe Amado Aguilar Marroquín; la interpelación a la ministra de Educación, la licenciada Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada; y la interpelación al ministro de Salud Pública y Asistencia Social, el doctor Francisco José Coma Martín. Y ya después, como pie de página, porque esto parece pie de página, no es así, pero parece un pie de página, es la continuación de la elección de magistrados de la Corte, bla, 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 que cuando llegan a este punto, pues todos se van y pues que siga la conga. Así que para hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, supuestamente están todas estas interpelaciones que, pues, si bien les va, tal vez lleguen a una o no sé. Y después, como son muy trabajadores, pues a las 2 de la tarde está la 47ª séptima sesión ordinaria, o sea, la siguiente sesión ordinaria que está programada a las 2 de la tarde, para entrar a conocer dentro de los temas que tienen en el orden del día, el segundo debate. Hay una ley de incentivos para la movilidad eléctrica. Habrá que revisar esta iniciativa, la 6095, donde habla de incentivar el tema de la movilidad eléctrica. Me supongo que tendrá que ver con todos aquellos vehículos que se mueven por electricidad, como el, no sé si decir combustible, pero sí como el modelo para movilizar a través de la electricidad. Después está un decreto para reconocer y nombrar el día del médico veterinario, zootecnista y acuicultor el 18 de julio. Y también en segundo debate están las reformas a la Ley de Tribunales de Familia, Código Civil, Código Procesal Civil y Mercantil en materia de familia. Y por último está ya en redacción final la Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia. Y este es otro tema también muy interesante porque por lo general pues tiene que haber una ley que tipifique cada delito específico cuando... Y esto, pues, por lo general siempre va atrasado porque los delincuentes y el crimen organizado y el desorganizado, pues, va muy rápido versus las leyes. Y es que así es el proceso natural. Por lo general, lo que hacen las leyes es reconocer las acciones que se tienen o que se hacen en lo general, como respetar contratos. Entonces, hay una ley que implica el respeto a la propiedad. Y en este caso, pues hay una ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia, de la cual pues vamos a hablar en programas futuros. Y como pie de página, la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones. Así que esto es lo que está programado en la agenda del Congreso, estas dos sesiones. Empezamos rápidamente con los titulares de nuestro diario. ¿Qué tiene para hoy nuestro diario? Asaltan desde las redes sociales. Capturan a miembros de estructura que estafa usando perfiles falsos en Facebook. A sus víctimas les ofrecen enviarles regalos desde Estados Unidos. Y es ahí donde les hablo de que la delincuencia no descansa y siempre está innovando, buscando pues esas oportunidades de agenciarse lo que no es de ellos. Y pues según la información que presenta nuestro diario, muestra que estas personas lo que hacen es como un escaneo de redes sociales, ven qué información se publica, y recordemos que si está en redes sociales es casi que si lo sabe Dios, lo sabe el mundo y lo saben las redes. O sea, si lo sabe, es tal vez es primero que lo sepan las redes y después el mundo o su mejor amigo o su almohada, primero lo saben las redes. Y entonces, ojo, que lo que se publica en redes, aunque usted tenga el perfil, que ese es otro tema, muy pocos revisan su perfil en Facebook y la privacidad, las opciones de privacidad que tiene el perfil. Otro tema en Facebook es que la mayoría de la gente, pues entre más amigos tiene, se cree más popular. Y la pregunta es, ¿realmente son amigos, son conocidos o son personas que le engrosan la lista y por consiguiente, pues usted es muy cool, muy popular, buena onda, pero pues toda la información que usted publica, al no haber filtros, al no haber ni siquiera una lista de, estas son las listas de mi círculo pues más cercano, que puede ver todo lo que publico, esta es la lista de conocidos que solo pueden ver lo que yo permita ver, y esta es la lista de los que me hacen ver muy cool, que pues solo pueden ver dos cosas. Entonces, ni siquiera se maneja esto, y menos el tema de la privacidad. Entonces, ¿qué sucede? Suceden cosas como estas, estos delitos, que hacen este escaneo, ves qué información publican, después los contactan, estos delincuentes, pues buscan las víctimas en redes sociales, investigan ese perfil, para conocer los gustos, los familiares, si tienen familiares, sobre todo si tienen familiares en Estados Unidos. Después los contactan y afirman que conocen a esta persona en Estados Unidos, le dan información y le dicen, sí, yo lo conozco y tiene tal carro porque tú publicaste tal carro. Yo lo conozco porque vive y sé que me contó que tú vivías en tal lugar porque publicaste en redes que vivías en tal lugar, porque publicaste en redes que conoces a fulanito, porque publicaste en redes que fuiste a almorzar a tal lugar, y entonces te da información que supuestamente la otra persona le contó, o mucha otra información que hace que tú digas, bueno, si de plano conoce a mi pariente, de plano le ha contado de mí y es de su confianza. ¿Y qué hacen? ¿Para qué quieren ganarse tu confianza? Para, pues, después decirte que te ofrecen llevarte, traer encomiendas. Entonces, te convencen, te piden el número de celular, empiezan los mensajes, las llamadas, después te dicen que para que tú recibas la encomienda, pues tuvieron un problema y necesitan dinero para pagar una multa por el paquete y cosas, trompos, mareadores o rollos ahí de vaqueros. Y entonces te dan ya con los números de cuenta, pues tú depositas y nunca más vuelves a saber de ellos. Así que pues atraparon a una estructura que se dedicaba a hacerse pasar por familiares o amigos de familiares. Así que pues esto es la principal nota que trae el nuestro diario. Y rápidamente, solo Prensa Libre, llega viruela del mono. Y ayer en una conferencia en material que publicó el Ministerio de Salud, la doctora Casali habla acerca de esta enfermedad y da los síntomas y sobre qué debemos estar alertas. Así que escuchemos.
La causa un virus que afortunadamente tiene forma de prevenirse y además de tratarse y además de evitarse. La enfermedad se caracteriza por un periodo donde pareciera ser que da una especie de gripe. Da muchísimo dolor de cuerpo, da fiebre, dolor de cabeza, y lo más característico es que presenta ganglios. La gente presenta unas masas en el cuello, en las axilas, y entre 5 y 21 días después de haber tenido contacto con alguien positivo, puede presentar además unas lesiones en la piel. Estas lesiones o estas lesiones en la piel son muy contagiosas, por eso es que lo que tenemos que evitar es tener contacto con las personas que tienen estas lesiones. Pero no es una enfermedad de transmisión sexual, es una enfermedad que se contagia por contacto. Prevención, higiene de manos, uso de mascarilla y, lo más importante, cuando veamos a una persona que tiene esta lesión, por favor notifiquémoslo para que se hagan las pruebas necesarias para poder hacer el diagnóstico y así tener el aislamiento necesario. Mortalidad baja.
Es importante mencionar que el Laboratorio Nacional de Salud desde hace más de un mes...
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Está ya con nosotros nuestro invitado Nicolás Birsi, internacionalista, con quien vamos a hablar con respecto a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán y sus implicaciones, la respuesta de China y qué podríamos esperar de esta pues visita, que fueron pues realmente una visita breve en la cual pues fue recibida por la presidenta de Taiwán. ¿Y qué podríamos esperar? Muy buenos días, Nicolás, bienvenido.
Buenos días a todos. Disculpe que no prende mi cámara.
No hay problema.
¿Se me escucha bien?
Sí, se te escucha muy bien, no te preocupes. Cuéntanos respecto a esta visita de Nancy Pelosi a Taiwán, a pesar de ciertas advertencias del gobierno chino con respecto a esta visita.
Yo creo que hay que aplaudir a Nancy Pelosi por hacer esa visita. Mucha gente se confunde porque el presidente Biden ha mandado mensajes contradictorios, uh-huh. Sobre todo con respecto a esta visita. Parecía que el resto del gobierno de Estados Unidos no lo apoyaba en su conjunto, pero es parte de la estrategia ambigua que maneja Estados Unidos con respecto a Taiwán y China. No quieren generar esa incertidumbre sobre qué es lo que Estados Unidos, si China actúa, invade Taiwán, por ejemplo, Entonces, yo no veo tanta incongruencia ahí. Yo sí creo que fue excelente, sobre todo cuando, después de que China advirtió que podría, o un general, un funcionario, los medios en uh-huh. China, los medios son estatales, advirtieron que una, o posiblemente podrían derribar el avión que llevaba Nancy Pelosi. Pero eso no se iba a pasar, pero una vez se hizo la amenaza, ella tenía que ir y efectivamente lo hizo.
Pues estaba casi que en una encrucijada porque por un lado estaba esta amenaza, pero si no iba también se demostraba cierta debilidad o cierta poder ceder ante amenazas, y esto podía también mostrar al tema de Estados Unidos como un país que no puede tomar decisiones libres.
Así es. No es la primera vez que la presidente o el presidente del Congreso de Estados Unidos visita a Taiwán. Lo hizo Newt Gingrich, el republicano, en los años 90. Es algo que debería hacer incluso los presidentes de Estados Unidos. Sabemos que China va a tomar algunas acciones agresivas, no sabemos cuáles, en respuesta a eso, porque China, esta es la prioridad número uno en la política exterior de China, pero tiene implicaciones para el resto del mundo. Si China ocupara uh-huh. Taiwán, como lo está haciendo y lo va a hacer con Hong Kong, controlaría todo el mar del sur de China. Así se llama el mar, pero no es no es propiedad de China, pero China está reclamando aguas territoriales en ese mar. Están construyendo islas artificiales y reclamando derechos territoriales a partir de esas islas artificiales. Imagínense.
Claro, están generando esas islas para poder reclamar más dominio sobre el mar. ¿Cuál es la importancia del Mar del Sur, para darnos una idea?
Ah, tremendamente. No tengo el dato de comercio que va, que sale desde el sudeste de Asia, pero efectivamente China está tratando de privatizarlo, para decirlo así. Y eso va a pasar cada vez más y más con el declive militar de Estados Unidos. Antes, China representaba el 1% del gasto militar de China y, perdón, Rusia como el 1%, o el 2%, China como el 2%, pero ahora juntos representan por ahí de cerca del 45% del gasto militar de Estados Unidos. China está invirtiendo tremendamente en su gasto militar, sobre todo el gasto naval. Y hay que recordar que cuando en su pleno apogeo Estados Unidos controlaba todas las rutas marítimas del mundo, pero en beneficio del mundo, porque lo defendía el libre comercio. Sí, ahora vemos China que está empezando su ascendencia al poder hegemónico. Ya quiere empezar a cerrar eso. Eso tiene enormes implicaciones para el comercio mundial.
Y ya que estás hablando del comercio, China y Taiwán, están la República de China y la República Popular y China-Taiwán, están también muy interrelacionadas. Y el tema de los semiconductores es un tema muy importante a nivel mundial. Solo un dato que tengo por acá es que Taiwán, Corea del Sur y China producen el 84% de los semiconductores, o sea, es casi que todo. Y sobre este tema, pues una de las empresas más importantes en Taiwán, que es TSCM, que es la empresa taiwanesa de semiconductores, tiene dos plantas en China. ¿Esto cómo están interconectados, a pesar de esta tensión, están interconectados comercialmente? ¿Y cómo afecta esto? ¿Crees que se llegue a afectar o crees que al final, estilo Deng Xiaoping, no importa de qué color sea el gato mientras case ratones?
Yo no tengo los datos sobre los semiconductores, pero es importantísimo. Hay que recordar, de aquí es donde nace la estrategia geopolítica de nearshoring y friendshoring, que es trasladar parte de la cadena de suministros de Asia y particularmente China hacia Estados Unidos o Latinoamérica o países aliados con Occidente. Hay que recordar que China no tiene muchos aliados en Asia. Sí, el único fuerte aliado que tiene es Corea del Norte, y eso más le arrastra que más le resta que le suma. Hay otra cosa importante también, es el casi monopolio que China tiene sobre los minerales raros, que se usan para la fabricación de todo tipo de... Presenta una amenaza a la seguridad no solo de Estados Unidos, sino de Occidente. Eso es lo que están tratando de trasladar hacia Estados Unidos y hacia nuestra región, y lo cual representa una tremenda oportunidad para Centroamérica.
Claro. Ahora, el tema de las amenazas de China hacia o las repercusiones de esta visita, pues se habla de estas maniobras que están haciendo el ejército cerca de la isla, maniobras militares, y esto pues pone en una situación muy complicada o muy pues tensa las relaciones entre estas dos regiones o China y Taiwán.
Sí, así es, pero tienen una larga historia de hacer esos ejercicios militares. Lo diferente con los últimos es que esta vez, normalmente China hacía ejercicios militares navales cerca de sus costas en frente de Taiwán. Ahora rodearon a Taiwán. Sí, es un con la clara intención de intimidar. Sí. Pero también hay que recordar que Estados Unidos hace ejercicios militares en la región de China, que enoja mucho al régimen. Hace ejercicios militares anuales en Corea. Pero China no tiene el mismo reclamo sobre Corea que tiene con Taiwán, obviamente.
Claro, y obviamente pues ya están circulando imágenes con respecto a estos ejercicios militares que están haciendo cerca de la costa de Taiwán. Como tú decías, la diferencia es que antes era cerca de sus costas y ahora estaba acercándose a las costas de Taiwán. Y Nicolás, estamos casi por concluir. Te quiero agradecer que hayas aceptado esta entrevista. ¿Cuáles son los escenarios, los posibles escenarios que se van a manejar en esto? ¿Va a haber como una postura de ambos países y después bajarán las olas? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los escenarios que se pueden manejar por esta situación?
Voy a ir al el peor escenario es guerra, y yo creo que eso no le conviene a ninguna de las dos partes, Estados Unidos y China. Uh-huh. China antes manejaba la estrategia de ascender calladamente, pero ahora lo está haciendo más agresivamente. El escenario que yo veo venir, yo no veo que las tensiones van a bajar. Yo creo que estamos ante una situación de una nueva guerra fría, y esa es necesaria. Esa es necesaria porque, a diferencia de la Unión Soviética, China tiene enorme poder económico que le da poder militar. Y esto es irónico porque se debe a las reformas más en línea con la economía de mercado, la economía capitalista. China abandonó por completo la doctrina comunista económica, pero sigue siendo un régimen totalitario. Por ese poder económico no solo le da poder militar, sino le da poder político. China ha comprado y tiene bastante influencia sobre las Naciones Unidas, sobre universidades en Estados Unidos, sobre Hollywood, la cultura, está comprando propiedad y dicen que hasta políticos en Estados Unidos. Entonces no se ve ese mismo consenso bipartidista entre demócratas y republicanos que se veía durante la Guerra Fría con la Unión Soviética. Ahora va a ser mucho más difícil confrontar a China porque los políticos en Occidente, incluyendo Estados Unidos, incluyendo en Washington D.C., no están unidos con respecto a la amenaza que representa China.
Esto entonces va a acelerar el tema que tú mencionaste anteriormente, el tema de este nearshoring, de friendshoring, en cuanto a esa dependencia económica, convirtiendo a China en esta fábrica del mundo, Si se da esta segunda escenario, como tú lo estás mencionando, que podría suceder, el tema de del comercio se vería afectado.
Sí, se vería afectado, pero ahí la ventaja, hay asimetrías en los efectos. La ventaja lo tendría Estados Unidos, otros países asiáticos y Latinoamérica. China, como mencioné, China está acumulando su poder político militar derivado de su poder económico.
Claro.
Derivado de su acceso a los mercados de Occidente. Creo que podemos tomar el tema de la reacción de Occidente hacia la invasión de Ucrania como ejemplo. Creo que es un ensayo para ver qué pasaría si China invade Taiwán. Yo no creo que Occidente respondería con fuerza militar, lo dudo, pero sí con un boicot masivo de China. Pero para eso tienen que empezar, para que eso sea viable y creíble esa amenaza, tendrían que empezar a transferir su cadena de suministros o parte de, y su comercio o parte de China a otros países asiáticos o Latinoamérica.
Pues muchísimas gracias, Nicolás. ¿Con qué te gustaría concluir?
Con eso, prepárense, las pensiones no van a bajar.
Claro. Gracias, Nicolás.
No, gracias. Siempre un placer estar en Libertópolis.
Gracias a ti por haber aceptado la invitación tan temprano. Así que muchísimas gracias. Y bueno, este es el análisis que hacíamos, que hace Nicolás, y que con las preguntas que hemos hecho. Y gracias por sus comentarios. Platicábamos con Nicolás Birsi, internacionalista, hablando acerca de las repercusiones a nivel internacional, el tema de comercio, además obviamente de las tensiones geopolíticas que generó esta visita, que como bien indicaba no ha sido la primera, pero sí ha sido una de las pues más recientes, de un representante, el presidente de la Cámara de Representantes, en este caso Nancy Pelosi, a Taiwán. Así que vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando. Ahora vamos a hablar acerca de vehículos, ruedas y más. ¿Cuáles son las 5 fallas más comunes en su vehículo y qué podemos hacer al respecto? Y después hablaremos acerca de el debido proceso. Así que en este caso hablando de la situación de el presidente del periódico, José Ramón Zamora, pero también de otros casos con el tema de el debido proceso y la importancia de seguir el debido proceso y cómo estos abusos y malas prácticas, creería yo, de casos anteriores, pues inciden en este caso y que inciden en los casos recientes. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta Ruedas y Más. Todo lo que quieres saber de autos, pero no te has atrevido a preguntar, con María Dolores Arias y Jacobo Granizo.
Bienvenidos a Ruedas y Más. Gracias por estar con nosotros y gracias, Rolando, por aceptar nuestra entrevista. Estamos platicando con nuestro invitado, Rolando González, quien es gerente y fundador de Tecnoauto. ¿Qué tal, Rolando? ¿Cómo estás?
Hola, María Dolores, buenos días. Mucho gusto estarte acompañando nuevamente y a los amigos de Libertópolis.
Gracias. Y bueno, las 5 fallas más comunes en el auto. Y el primero que te preguntaría, Rolando, no sé si tú tienes algunas, pero la primera y yo creo que sí porque te llaman para decirte, no pasó esto. Y es, el auto no arranca. Y no arranca y muchas veces pues uno no tiene ni idea qué es. Este es uno de los problemas muy frecuentes. ¿A qué se debe que el auto no arranque? ¿Cuáles podrían ser las principales causas?
Bueno, pues como bien tú lo dices, efectivamente ese es uno de los principales problemas que reportan nuestros clientes. El carro no les arrancó temprano o se parquearon en su trabajo y después de ciertas horas ya iban a salir y no les arranca. Lo principal es la batería. la batería es la fuente principal de suministro de energía para el vehículo, entonces la batería se muere. Puede ser propiamente la batería que ya llegó a su vida, al fin de su vida útil, o bien que la batería se descargó porque el alternador tampoco está funcionando. El alternador es el encargado de estar recargando la batería todo el tiempo. Suele suceder que los alternadores se arruinan, dejan de cargar y la batería se consume porque no hay quien la recargue. O bien también probablemente el starter, que es el motorcito de arranque, que da el arranque inicial, también tenga problema y no trabajó. Esas son, digamos, las tres causas principales de que un carro no arranque.
Y entonces, cuando el carro no arranca, esas podrían ser las tres principales causas. Ahorita que hablaste de la batería, porque el alternador no tengo ni idea de dónde está y el starter menos, pero la batería sí me queda claro dónde está y puedo identificarla al abrir el capó del vehículo. En cuanto a la batería, la duración de esta batería, ¿de qué depende? ¿Del uso? Hay unas que creo que son libres de mantenimiento. ¿De qué depende y qué deberíamos? O sea, ¿esto es así que cuando pasa, pasa? ¿O se sugiere cambiar la batería cada cierto tiempo, aunque aún funcione?
Bueno, la mayoría de marcas de baterías y las más comúnmente utilizadas tienen una vida útil, yo te diría que entre 2 años y medio y 3 años. Hay otras baterías un poco más especializadas que pueden darte hasta 5 años de vida. La falla normalmente es por el uso ya llegó al límite de su vida, o bien pudieran haber falsos contactos en las terminales donde se conectan las baterías. Como tú mencionaste, la mayoría ya son libres de mantenimiento. Antes había que revisarle su nivel de líquido, cambiárselo, uh-huh, nivelárselo. Ahora ya no. Prácticamente todas las baterías son libres de mantenimiento. Entonces, lo único que podría suceder también con la batería es que hubiera un falso contacto, alguna terminal floja, que es lo que se recomienda también revisar inicialmente.
Y que esto, por lo general, ¿en qué momento dentro de los servicios, Rolando, se hace esta revisión del alternador? Y revisar las terminales.
Nosotros lo hacemos cada vez que un vehículo viene a servicio. Una de las partes del mismo es realizar una medición del arranque. Medimos cuál es la caída de voltaje. Hay unas ciertas mediciones de voltaje que es normal. Entonces medimos con un multímetro a cuánto está cayendo ese voltaje en el momento del arranque. Y una vez arrancado el vehículo, medimos cuánto voltaje está cargando el alternador, que también hay una medida específica que es lo normal. Entonces ahí podemos ya intuir o anticiparnos a cuál será la vida próxima de la batería. Si hay una caída de voltaje ya mayor de lo esperado, ya vemos que esa batería está llegando a su fin. Okay. O bien, si la carga del alternador no es la adecuada, vemos que el alternador ya pudiera tener problema también.
Perfecto. ¿Cuál sería la segunda causa más común de que el auto falle?
Por lo que hemos visto en los últimos tiempos, uno de los principales problemas que reportan es problemas de recalentamiento, uh-huh, o problemas en el sistema de enfriamiento del motor. Y eso creo que es debido a que, bueno, como todos es conocido, el tráfico cada día es más pesado, más intenso. Nuestros tiempos de transportarnos de un lugar a otro se han incrementado. Entonces hay gente que le toca 1 hora y media o 2 horas llegar de su casa al trabajo y regresar, entonces se somete a mayor trabajo el motor y es más probable que haya un problema por recalentamiento.
Ahí hay un tema, porque muchas veces a mí me pasó en una ocasión, no me di cuenta, que no estaba indicando bien el tema de la temperatura del motor y de repente empecé a ver que salía humo de mi carro, de la parte de enfrente, no. Y pues obviamente tuve que parar el vehículo de inmediato. ¿Qué haces cuando empiezas a ver que o tu termostato se dispara o que sale humo? Además de preocuparte y decir, no, pero ¿qué haces?
Bueno, lo primero que siempre se recomienda es estar atento a los indicadores en nuestro tablero. Todos los carros tienen sistemas de alertas sobre un calentamiento mayor a lo que normalmente debería estar, a la temperatura que debería estar trabajando el vehículo. Lo principal es detener la marcha, buscar un lugar seguro, abrigarse en la carretera, entrar a una gasolinera y detener la marcha inmediatamente. Si hacemos esto, vamos a evitar daños mayores en el motor, daños caros que implica un gasto alto también. Entonces, lo principal es detener la marcha y tratar de pedir algún tipo de ayuda con alguien que conozca un poco acerca de mecánica. Nunca tratar de abrir el radiador inmediatamente, puede ocasionar un serio problema, quemaduras muy, muy fuertes, porque el agua, la presión con la que está dentro del motor se dispara, lanza el agua hacia afuera junto con vapor a más de 100 grados de temperatura. Entonces, lo principal es detener la marcha.
Claro, entonces es detener la marcha, no abrir el radiador, porque muchas veces dicen, bueno, hay que abrir el radiador para echar el agua y que se enfríe. Eso es terrible porque puedes tener no solo el auto dañado, sino también sufrir quemaduras muy fuertes.
Así es.
¿La tercera causa?
La tercera causa de problemas en el carro podría ser cuando percibimos que el motor no está parejo, está parado y el carro está como temblando, lo que la gente le llama, el carro está tranqueando, hay inestabilidad, falta de fuerza. Eso normalmente puede ser causado por problemas con candelas, problemas con cables de candelas, problemas con bobinas de ignición, que suele ser otro de los problemas más seguidos, y eso obviamente se detecta únicamente en el taller. Es probable que en muchos casos pueda encenderte la luz de check o service engine soon en tu tablero y te esté indicando que hay un problema de misfire en el motor.
Esto me indica, porque has mencionado varias veces el tablero, que hay que ponerle atención al tablero, o sea que el tablero no es... el tablero tiene una función y si se le dispara una señal hay que ponerle atención, porque muchas veces se ignora o se desconecta.
Así es, todos los vehículos traen un montón de indicadores cada vez más. Es bueno que nos vayamos familiarizando con cada una de estas señales y sepamos qué nos están diciendo. Normalmente el manual del carro trae una muy buena explicación de cada una de ellas, entonces vale la pena tomarse unos minutos y darle una visita al manual del vehículo para ir conociendo las señales y qué nos indican cada una de ellas.
Otro tema que me gustaría que habláramos, Rolando, es el tema del frenado del vehículo. Muchas veces o hay sonidos en el tema de donde van las llantas. ¿Qué pasa con el tema de frenos?
Efectivamente, y ese sería mi cuarto punto. Uh-huh. Otra cosa que suele suceder es problemas en el sistema de frenos. La gente reporta rechinidos, reporta ruidos, reporta que el carro no frena bien, que siente el pedal muy bajo. Entonces es otro punto y que es de los vitales, de mantener siempre al 100%. Algunos carros traen el indicador, traen un sensor y te indica en el tablero también, hay una señal que te indica que las pastillas llegaron a su límite de vida, al mínimo, o bien traen una alarma, una laminita, que al llegar la pasta de la pastilla desgasta y llega a donde está la laminita topa con el disco y entonces empieza uno a escuchar un rechinido cada vez que frena. Entonces eso ya te indica también que hay problemas en las pastillas. O cuando uno siente el frenado raro, hay ciertos crujidos, hay ciertos golpes, o como te decía anteriormente, puedes sentir que el pedal está bajando demasiado. Eso podría ser indicativo también de que hay una fuga de líquido de frenos, que también la mayoría de vehículos tienen un sensor para indicarte que el nivel de líquido está bajo.
Y por último, ¿cuál sería el quinto?
El quinto podríamos decir que problemas en los sistemas de dirección y suspensión, lo que le llamamos tren delantero y tren trasero, ruidos, golpeteos, rechinidos. Entonces eso te indica definitivamente que hay que llevar el carro al taller a una revisión. Hay tantos componentes en los sistemas de dirección, la barra central de dirección, cabezales de dirección, rótulas, cabezales de unión de la barra estabilizadora, bujes de barra estabilizadora, bujes de muletas, etcétera. Y todos estos componentes están en movimiento todo el tiempo que uno va manejando, entonces tienden a desgastarse cada cierto tiempo y provocar ruidos. Y obviamente es importante que no pasen de cierto nivel de juego que deberían tener, y eso ya se establece en una revisión en un taller, y ya te indicarán si amerita ya cambiar algunas de estas piezas. Esa sería la quinta parte que yo te diría que es de lo más común.
Claro, e ignorar ese ruido o te acostumbras a ese ruido, pues tiene implicaciones también, porque podrías, como bien lo decías en el caso del sobrecalentamiento, que sea más costosa la reparación.
Así es, definitivamente. No sé si tú has visto alguna vez algún carro a la orilla del camino con la llanta metida, doblada.
Sí.
Ahí se fue una muleta, se fue una rótula, definitivamente porque no fue atendido a tiempo.
Así que evitarnos esto para ponerle atención, ser atento a lo que está sucediendo con nuestro carro y llevarlo a reparar. Muchísimas gracias, Rolando, por habernos acompañado. ¿Dónde pueden encontrar más información de tu taller?
Pueden en el WhatsApp 4010-9637 o al teléfono 2332-6239. Tecnoauto está ubicado en la 13 calle 408, zona 9. Por aquí estamos a las órdenes.
Muchísimas gracias, Rolando, por habernos acompañado.
Un gusto, María Dolores, como siempre.
Gracias. Platicábamos con Rolando González, gerente y fundador de Tecnoauto. Así que aquí están las 5 principales fallas de los vehículos. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, el debido proceso. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con el caso en contra de el presidente del periódico José Rubén Zamora. Vamos a hablar acerca del proceso, el procesamiento penal. Vamos a hablar acerca del debido proceso y vamos a hablar acerca de qué está sucediendo, entendiendo el tema de por qué es importante que haya un debido proceso, no solo en este, sino en todos los casos. Vamos al corte y regresamos.
Libertópolis presentó Ruedas y Más. Todo lo que quieres saber de autos, pero no te has atrevido a preguntar, con María Dolores Arias y Jacobo Granizo. Unity Willis Towers Watson, corredores de seguros. Contamos con seguros para vehículos y flotillas. Cotiza el tuyo al 2386-3700, 2386-3700. Unity Willis Towers Watson, corredores de seguros.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis y quiero agradecerles a todos quienes nos mandan sus mensajes. Muchísimas gracias. Y además quiero hablarles acerca de Linky Service, Linky Service de Intelab, donde trabajan para servir a los clientes. Tienen más de 33 años de existir, 33 años ya, impresionante, de Intelab y 32 tiendas. Creen en la tecnología y la tecnología tiene que estar accesible para los guatemaltecos. Así que si algo te llega a fallar, te vamos a ayudar y no nos vamos a hacer los locos. Amplio inventario de las mejores marcas. Prefiere la tecnología y el servicio humano de Intelab. En Intelab te rodean de tecnología. Ya está con nosotros nuestro invitado, el doctor Lubin Villalta, experto en derecho penal y un amplio conocedor en este tema, autor de varios libros, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está?
María Dolores, muy bien, muchas gracias por el privilegio de estar en esta cabina y compartir, y a todos aquellos que nos ven en redes sociales, el mejor de los días. Hoy hace un día muy hermoso, las mañanas son lindas, es madrugar, es algo lindo, y el mejor de los éxitos y bendiciones a los que ya están llegando a su trabajo.
Muchas gracias. Y bueno, doctor, le hemos estado dando seguimiento a los temas del debido proceso, el tema de la actuación del Ministerio Público, el presentar casos sólidos, fundamentados, para poder obtener pues sentencias que sean pues sentencias condenatorias, ya que se presenta un caso que debería ser sólido y no un caso que se caiga y se pierdan oportunidades de enjuiciar o de hacer pagar de supuestos delitos a, por ejemplo, funcionarios públicos de casos de los que hemos hablado. Ahora nos trae el caso de un caso que considero muy delicado por el tema de que está detenido un periodista o el presidente de un medio de comunicación, y que hay una línea muy delgada, muy, muy delgada entre la libertad de expresión, el atentar contra la libertad de expresión y el perseguir un delito. Porque si bien es cierto, nadie está por encima de la ley, independientemente de cuál sea la profesión que ejerza o el oficio que ejerza. Sin embargo, en este caso, por esa línea tan delgada, creería que deben seguirse no solo el fondo, sino también las formas de lo que de esta investigación y de esta forma de llevar este proceso. Y es ahí donde el debido proceso adquiere una relevancia aún mayor. Por un lado, la Fiscalía de Especial contra la Impunidad señala al señor Zamora de lavar dinero. Por otro lado, el señor Zamora, obviamente, en su derecho de defensa, que aún no la ha ejercido penal, procesalmente, pues él también en declaraciones habla de un montaje acusando al presidente Yamatei y a la fiscal general Consuelo Porras por las denuncias que hace el medio que él dirige. ¿Por dónde entrar en este caso que hay tantas aristas?
Ay, María Dolores, el mejor de los días a todos los abogados, periodistas que de una u otra forma ven en este programa un programa premium, porque a partir de hoy en la mañana se empiezan a modificar muchas noticias, muchas cuestiones editoriales durante el resto del día. María Dolores, aquí tenemos que analizarlo muy prudentemente, porque es uno de los casos muy prudentes, y yo quiero hacer el análisis a partir de dos posturas. Uno, eminentemente al señor Zamora como una persona con derechos y garantías, como un procesado más de los miles que están siendo indilgados por los ilícitos penales de lavado de dineros, y también a la persona del señor Zamora como periodista, como una persona con derechos, garantías para la libre emisión del pensamiento, y también para reservar los principios básicos del ejercicio del periodismo. Yo quiero partir, María Dolores, de que nadie está por encima de la ley. Y Guatemala es un ejemplo tangible de esto. Hemos visto presidentes purgando prisión. ¿Eh? Hemos visto vicepresidentas que se creían todas poderosas purgando prisión. ¿Eh? Presidentes fuertes de mano dura purgando prisión. Expresidentes que han llegado y es un caso en donde nadie está por encima de la ley. También he de percatar, María Dolores, yo he sido asesor legal en varias administraciones del Círculo Nacional de Prensa, a quien le mando un cordial saludo especial al doctor Eduardo Prado, que ha sido muchas veces presidente del Círculo Nacional de Prensa, y la preocupación de resguardar los principios, las garantías, los derechos, los axiomas y los postulados de la función del periodismo. Y dentro de la función del periodismo está la protección de las fuentes anónimas, María Dolores. Grandes casos a nivel internacional como Watergate y Garganta Profunda se protegió directamente a las fuentes de información. Y aquí la libertad de pensamiento y la libertad de prensa están consagrados en la ley constitucional, en el artículo 35, y están consagradas también en la ley de emisión del pensamiento. Ahora bien, señor Zamora, como cualquier ciudadano común y corriente, va a tener que enfrentar todas las imputaciones que le va a formular el Ministerio Público, como cualquier ciudadano común. Lo preocupante acá, María Dolores, donde tenemos que abordar y lo que tenemos que analizar, porque tanto el Libertópolis como otras instituciones de información y de periodismo, de una u otra forma, emitimos opinión, emitimos noticia, y tenemos ciertas fuentes de información anónimas que en un momento dado uno utiliza para confirmar información o para dar a conocer cierta información. En este caso, él, como humano, como un ciudadano indilgado a un proceso penal, pues definitivamente va a contratar a sus abogados para que lo defiendan. Pero como periodista, muchas de las fuentes de información,
muchos de los informantes, que es legítimo dentro de la función de la profesión, uh-huh. ¿sí? Si se interviene un ordenador o una computadora de un psicólogo, pues ahí van a estar los resultados de las entrevistas a los psicólogos y todas esas fuentes cibernéticas y electrónicas que él va a tener, pues de una u otra forma, como hallazgo inevitable, van a aparecer todos los informantes del periódico y de situación donde salía el peladero y habían información que se corroboraba posteriormente y que...
O que no se corroboraba.
O que no se corroboraba, uh-huh. Pero que empapaba a muchos. Hay que decir de que un funcionario público y el periodista, tú, María Dolores, y tantos periodistas, tienen el derecho a la libertad de admisión y el derecho a la imprenta, a un juicio de imprenta. El artículo 35 también consagra la posibilidad de que no ser acusado cuando se indilgan situaciones a funcionarios públicos.
Ahora, el Ministerio Público ha sido muy enfático en decir que el señor Zamora está siendo investigado en su calidad de empresario y se le acusa del delito de lavado de dinero. Sí. ¿Qué implica si a cualquier mortal, como nosotros, nos imputan este delito? ¿Qué significa el delito de lavado de dinero? ¿Cuál es su seriedad de esto y qué es, qué se entiende por lavado de dinero penalmente hablando?
María Dolores, estos son de las nuevas leyes, las leyes de última generación de seguir el dinero. Es del derecho penal del enemigo, se le llama en la ciencia del derecho penal. El dinero, en primer lugar, la carga de la prueba no la tiene el que se le presume inocente, sino la carga de la prueba la tiene quien indilga, quien imputa el cargo,
el Ministerio Público. En este caso, el Ministerio Público.
Ahora bien, el dinero no es malo, en teoría. Uh-huh. Ahora, con estas leyes de lavado de dinero, ¿tu dinero es malo hasta que se pruebe lo contrario?
¿Cambió la carga de la prueba?
Cambió la carga de la prueba.
Y esto aplica para todos. No importa si a qué te dediques.
No importa a qué te dediques, por qué estás utilizando el sistema bancario, financiero y crediticio con cierta cantidad de dinero, por qué hiciste tales transferencias, cuál es el origen de tu capacidad económica para poder hacer una transferencia de 100 mil, 200 mil a tu cuenta, y por qué si tú ganas 15 mil, 10 mil, cuál es el origen lícito de este dinero para que haya movido al sistema financiero, bancario y crediticio.
¿Eso tiene sentido cuando hablamos, por ejemplo, de temas de extorsión?
De todos los temas.
De corrupción.
Corrupción, todos los temas. Inclusive, María Dolores, hay casos...
Narcotráfico.
Sí, hay casos en donde los ciudadanos, hay alertas en la superintendencia de bancos, en donde dice este ciudadano ha ingresado 120 mil quetzales a su cuenta bancaria y hay una alerta, esa alerta se remite al Ministerio Público. Y ojo, aquí hay algo interesante, María Dolores, muchos ciudadanos están siendo investigados sin saber que están siendo investigados, y es más, van al Ministerio Público, piden si están siendo investigados y ahí no les aparece para poder defenderse por el principio de reserva legal de las actuaciones.
Que ese era otro tema que que quiero entender, sí. Porque muchas veces se habla de la... Entonces, para entender, el tema del lavado de dinero es básicamente que no se puede demostrar, y es que aquí la carga de la prueba se invierte, uno tendría que demostrar que el dinero que tiene es de origen lícito, que es a través de una actividad lícita, no es a través de por corrupción, por extorsiones, ni por temas de narcotráfico, por nombrar solo algunos casos.
Sí, tú te dices, María Dolores, tú acá haces una transferencia de 150 mil quetzales a tu cuenta bancaria y hay una alerta, tú has depositado solo 10 mil, has estado ahorrando 10 mil, tu salario es de tanto, ¿y a qué se debió esa fluctuación alta de tu dinero? Entonces viene una alerta, esta alerta se certifica, llega al Ministerio Público, se investiga, en ciertos casos te mandan a citar a ti, ¿sí? Y te dicen, mire María Dolores, ¿qué pasó? Tú dices, mire, yo vendí tal cosa que yo tenía, uh-huh. Este era un cuadro, aquí está el recibo, o este señor me prestó tal dinero y por eso fue y esto me va a servir para esto. Entonces ya empieza a analizar el origen del dinero, la colocación al sistema bancario, la estratificación y un montón de situaciones. Todo... Pero en casos en donde tú dices, yo no tengo cómo justificar los 100,000, y tú vas al Ministerio Público y te inventas una de vaqueros y no hay una sustento. Originalidad lícita en este tipo de hechos o de situaciones, pues ya empieza la cuestión de lavado de dinero.
¿De qué depende que en estos casos haya una orden de captura? O sea, porque pareciera que la orden de captura es el único mecanismo, así como la prisión, y que desafortunadamente, ese es otro tema que me gustaría sí. hablar, porque se habla de prisión provisional.
Sí.
Y entonces el debido proceso desaparece. Entonces, ¿de qué depende sí. que hayan órdenes de captura o citaciones?
María Dolores, el término debido proceso en esta ley de lavado de dinero, yo estoy por azares del destino. Yo he estudiado mucho esta ley y por circunstancias de esta cuestión yo he estado muy en contra de esta ley, María Dolores, muy en contra de esta ley. Esta ley es una de las leyes en donde es sumamente severa, es poco racional, tiene una multiplicidad de tipos penales, de verbos rectores, hay una cantidad de verbos rectores que se pueden interpretar a muchas situaciones de interpretaciones abiertas, y sobre todo en la práctica, María Dolores, uh-huh. las salidas procesales que respaldan los tribunales y que respalda el Ministerio Público ante la lógica científica del derecho penal se pierde mucho. Veamos, por ejemplo, el delito tiene de 6 a
esas son las
20
penas.
Años, la penas.
De 6 a 20 sí. años. Okay.
Lo lavado constituye cárcel.
¿Sí? No importa la cantidad.
La cantidad, multa, o sea, la multa se convierte en cárcel. Te multan por la cantidad del dinero que lavaste. Y si no tienes ese dinero para pagar las cuestiones, tú pagas con cárcel. Es decir, que a tu pena se le agrega más días de prisión.
Si no devuelves lo que
te... Si no pagas la multa que lavaste.
Que es una multa.
Sí.
Por eso vemos extorsionistas o personas acusadas de prestar las cuentas a extorsionistas sí. que son acusadas de lavado de dinero.
Sí, así es. Cuando viene y es la utilización en el punto clave es la utilización en el sistema bancario financiero, porque solo ahí aparecen todos los controles, el control económico, el control social que puede ejercerse. El sistema te obliga a que todo tu dinero esté en el sistema bancario. Si no lo tienes en el sistema bancario, sospechoso. Y si tú aumentas lo que ya tienes, ya es sujeta de investigación. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, tienes en tu casa 100,000 quetzales ahí guardados y todo, uh-huh. y hacen un allanamiento, o vas en tu vehículo con 100,000 quetzales y tienes una construcción, vas a pagar muchos albañiles claro. y todo, bueno, ¿y de dónde te detienen y de dónde empieza hasta que tú pruebes el origen?
Mientras tanto, ¿te llevan a Torre Tribunales o qué pasa?
Te tienen el dinero, te lo incautan, lo cuentan, lo empieza y tú tienes varios meses pidiendo la devolución de tu dinero hasta que no quede mácula de duda de que tu dinero es lícito, limpio.
Uno entendería la severidad del tema de lavado de dinero cuando hablas de temas de corrupción o temas de extorsión. Sin embargo, no está solo para esto, sino también para cualquier duda que exista sobre el origen de los recursos. Eso es lo que voy entendiendo.
Así es, María Dolores.
La orden de captura. Esta orden de captura... ¿es el único recurso que se tiene en cuestiones de lavado de dinero o eso es aparte de la severidad del tema de lavado de dinero?
Mira, María Dolores, la orden de captura es la última ratio, particularmente en las fiscalías de lavado de dinero de aquí de Guatemala. Muchas veces lo que hacen es citar a los personajes, a los sujetos, para que digan, mire, aquí hay una denuncia, una alerta en el sistema bancario, demuestre. ¿Cuál es el origen de este dinero? Lo citan al Ministerio Público, demuestran de que lo logró porque vendió una joya de herencia, aquí está el recibo, otro le prestó y que se iba a utilizar para tal cuestión, viene y ahí lo desestima. Ojo, está la reserva legal en este caso. Tú no puedes ir a decir, mire, me están investigando lavado de dinero, no te van a decir, sí, María Dolores está siendo investigada por lavado de dinero. No, no.
¿Esa reserva quién la determina?
Esa es la ley.
Pero ¿quién la ley? O sea, pero todos los casos de lavado de dinero están bajo reserva. Están bajo reserva. Automáticamente, si está señalado ese delito, entra en este, en reserva legal.
Ahora viene otra cuestión. Y esto es lo más discutido con las cuestiones de la reserva legal y las órdenes de aprehensión. Cuando esto es por asociación ilícita y hay más personas que intervienen, la reserva legal llega hasta los tribunales. ¿Sí? Tú no vas a conocer todas las pruebas con las que se te están incriminando. Tú te vas a defender sin saber cuáles son las pruebas que están en tu contra.
O sea, cuando te detienen, sí te dicen los señalamientos.
Sí, te dicen los motivos, que lavado de dinero.
Pero no sabes qué
hay. Llegas tú a tribunales y todo, pero como es una estructura y es una organización, solo te van a dar a entender ciertos cargos, pero las pruebas y lo demás información no te lo dan porque están en riesgo los demás partícipes. Tú te vas a defender con lo poquito que se te va a dar y no vas a tener acceso a las demás.
En la primera audiencia.
En la primera audiencia.
Insisto, este delito entonces implica esa prisión.
Ahora, viene.
Que no existe prisión provisional.
Sí puede tener. Hay muchos casos en donde citan a primera declaración en ciertos casos y en otros se agarran infraganti y se va detenido y en otros se monta el gran operativo para ir a capturar al sujeto. En este caso, yo creo que el señor Zamora no ha sido un niño de primera comunión. Él ha tenido muchas denuncias y ha tenido muchos procesos penales. Obviamente, lo correcto en todo caso es citarlo a primera declaración para que él hubiera acudido a defenderse. Pero en este caso, por los delitos y todo, pues se lanzó la orden de aprehensión. El juez verificó, analizó y dijo, pues se va a otorgar la orden de aprehensión.
La orden de aprehensión tiene que ser girada, obviamente, por un juez. Sí. El juez es el que evalúa el caso y el que decide. Sí. Las órdenes de aprehensión giran en relación a, no sé si va con el tema de otorgar o no medidas sustitutivas, con los mismos criterios. Uno es que no entorpezca el caso o el otro es que no haya peligro de fuga.
Sí, así es.
Tiene también que ver esto. Y obviamente, pues el que haya un caso sustentado para poder emitir esta. Sí. Entonces, un juez es el responsable de otorgar o no esa medida.
Así es.
O esa orden.
Hay jueces que yo he habido visto el caso del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos. Algo lamentable también, María Dolores, porque. O sea, y pidieron la orden de aprehensión en contra de él. Y viene el juez y el juez determinó que era preferible mejor la citación. Sí. Hay casos donde el Ministerio Público pide la orden de aprehensión y los jueces analizan y dicen no, mejor se le va a citar. Sí. Entonces, la orden de aprehensión solo se da para peligros de fuga, de obstaculización o en un momento en donde van a secuestrar ciertos materiales de información y se hace relevante también pedir la captura del sujeto.
Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos, el tema de la prisión provisional, no sé si lo han usado, lo he escuchado, lo he leído en algunos lugares, y tengo entendido, siguiendo el tema del debido proceso, ¿qué pasa con este tema de prisión provisional? ¿Existe en la legislación? ¿Existe cuánto tiempo se supone debería ser presentado a alguien que es detenido ante un juez para conocer su situación jurídica? Porque en este caso, pues estamos viendo que sale la orden de captura un viernes en la tarde y tengo entendido que los allanamientos solo pueden ser de 6 a 6, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Esto es un poco antes. Y obviamente el proceso lleva más horas. Esto también llega a la empresa, en este caso al medio de comunicación. El tiempo que está retenida esta persona, se están incomunicadas. Todo esto es lo que conocemos y esto es lo que sabemos porque es un caso muy mediático. Pero lo mismo pasan todas estas personas que tienen estos allanamientos. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos y estamos platicando con nuestro invitado, el doctor Lubin Villalta, respecto al debido proceso, respecto a ir entendiendo y comprender, en este caso, el de caso del señor Zamora, el tema de cuál es el debido proceso, dónde también no, que no haya abusos por parte de la autoridad, esa línea tan delgada entre la libertad de expresión y el tema de el que nadie está por encima de la ley. Y le preguntaba con respecto a el tema de los allanamientos, las órdenes de captura, y le decía fuera de corte, le decía al aire que los allanamientos deben ser de 6 a 6 y tienen un sentido. Sí. El poner estas restricciones a la autoridad. Entiendo que si un allanamiento inicia, pues no se puede suspender a las 6 de la tarde. La pregunta que me hago al respecto es, ¿por qué hacerlos cercano a esas horas o al finalizar esas horas, cuando por lo general hemos visto que hay operativos que inician a las 6 en punto de la mañana? Y si en este proceso de allanamiento, ¿cómo quedan suspendidas las garantías individuales de los que no están señalados?
Sí. María Dolores, yo creo que he sido lo único que he escrito sobre los allanamientos en mi libro Teoría de la Prueba. Este libro en el Ministerio Público hace muchos años fue la base de muchas generaciones de fiscales. Con respecto al allanamiento, pues es el entrar a un recinto, se pide que el derecho humano a la privacidad, a la intimidad del recinto y al domicilio, sea mermado a través de la orden de un juez. Solo el juez puede limitar el derecho a la privacidad, a la intimidad. El juez ve la necesidad, la proporcionalidad de la medida, la utilidad de la medida, si esta medida tiene un fin, si el fin es poder tener información que es lógica, congruente para las resultas del proceso, y autoriza, ¿sí?, bajo la responsabilidad del Ministerio Público. Ya dentro, el Ministerio Público puede ingresar al recinto de 6 a antes de las 6.
Una vez
la orden.
5:50.
Puede llegar a las 5:59 de la tarde. ¿Sí? Y en la mañana, a las 6 en punto en la mañana. Bueno, obviamente aquí es cuestión de lógica y también de impacto y de urgencia. Yo creo que el Ministerio Público va a arguir urgencia, necesariedad, utilidad, precisión. Yo puedo argumentar que podría pedir información por fuga de... quería recuperar información por posible fuga de información internamente, que por eso lo hizo a esa hora, por la necesidad de la urgencia. Ahora, una vez iniciado el allanamiento, María Dolores, quien tiene el poder para limitar los derechos ya no es el juez. Quien tiene el poder para limitar los derechos en esa diligencia es el fiscal. El fiscal es la autoridad máxima en ese recinto para limitar los derechos. Y una vez iniciado el allanamiento, él puede decir: las personas que están acá, por favor, se colocan acá. Él maneja y ordena a los policías, ¿sí? Él tiene la autoridad, y el allanamiento finaliza hasta que el fiscal diga que finalice.
Sí. Y sobre esto no hay ninguna restricción al respecto. Podría, yo sé que estoy exagerando, sí, pero podría ser un allanamiento que puede durar desde horas hasta un día.
Han durado más, María Dolores. Han durado mucho más. Eso es muy común. Por ejemplo, en casos en donde hay cantidades de dinero, o sea, si son cantidades de dinero, desde centavos, fichas de A5, billetes, armas, todo tiene que documentarse. Contar esa gran cantidad de dinero, se va a pedir a las máquinas de
cuando,
esto.
Sí, porque a veces es terrible cuando va mano a mano.
Claro,
sí.
Se empieza a embalar las fichitas en un lado, fotógrafo. O sea, duran días. Ha habido escenas en allanamientos de 2-3 días, y los pobres fiscales están ahí engomados porque... sin dormir, analizar, y a puro café han estado despiertos. Pero ya en el recinto es el fiscal quien tiene la autoridad y dice: por favor, se colocan acá. Pero aquí viene, ojo, aquí viene hay cuestiones, hallazgos evitables y hallazgos inevitables. Todo esto pues lo manejo yo ahí en el libro. Porque imagínate, María Dolores, que tú vas a capturar a una persona y empiezas a picar las paredes. ¿Eh? Si tú dices que pides el allanamiento en una casa para ir a capturar a Rubén y empiezas a destruir las cajitas donde están las joyas, imposible de que este señor estuviera ahí metido. ¿Sí? Entonces, no resulta lógico el hallazgo inevitable que fueron a capturar a un sujeto y empezaron a picar las piedras, a picar eso. No hay una. Ahora bien, si tú vas a capturar a un sujeto y entras al recinto y ves hierbas de marihuana, ves pertrechos de guerra, dos vehículos robados, ¿era evitable o era inevitable que tú hubieras encontrado eso? Eso era inevitable. ¿Sí? Bueno, ahora, hay que ver, todo esto lo estamos conjeturando desde la óptica académica y desde la óptica analítica, pero el caso en sí no tenemos mayores informaciones y detalles por esa misma reserva legal, que ahorita pues el Ministerio Público quitó la reserva legal del caso.
Pero, ¿Es entonces el Ministerio Público el que decide esa reserva legal?
El Ministerio Público está obligado a respetar la reserva legal dentro de la etapa propiamente dicha de investigación y de formulación de cargos. Ahora, el Ministerio Público le pide al juez que levante la reserva legal en este caso y el juez accede. ¿Sí? Entonces, ahora la audiencia puede ser pública. Ya se le pueden dar todos los mecanismos de defensa a este señor. ¿Por qué, María Dolores? Porque es bien difícil defender en casos de lavado de dinero cuando tú estás defendiendo a tu cliente.
A ciegas
y te dicen, y las pruebas aquí están, pero no se la podemos dar porque hay reserva de ley, porque hay otros implicados. Y el darle a conocer esta información, usted le va a dar a otros implicados y se van a ir.
Claro, pero entonces el tema aquí es el tiempo en el cual se piden estas órdenes de captura.
Sí.
Si tienes todas estas situaciones o todos estos cabos sueltos, es aquí donde el Ministerio Público también debería tener una mayor investigación, un tema más profundo de investigación para poder tener ya no tantos cabos sueltos y poder empezar a desarrollar el caso que saben que va a implicar órdenes de captura siguientes y no investigar una vez que te tengo detenido. Y esto aplica a cualquier caso.
Sí, pero más en lavado de dinero, porque en lavado de dinero, ojo, María Dolores, muy pocos abogados podemos decir que tenemos un conocimiento preciso en lavado de dinero, muy pocos. Y muy pocos son abogados que van a la práctica. Pero ojo, la práctica lo único que hace es despertar las expertices de litigar. ¿Sí? No es tener una experiencia de 10 años, sino tener la misma experiencia en 10 años. O sea, es repetir lo mismo. ¿Qué voy con esto? María Dolores, que en los casos de lavado de dinero son demasiado técnicos, se tiene mucho conocimiento económico, financiero, las estructuras son complejas, el manejo del dinero son complejas, y los fiscales pues sí tienen cierta especialización y cierto manejo de esto. Y hay muchos abogados que lo más que llegan a pedir, o sea, son amigables edecanes para ir a ver cómo meten preso a su cliente. María Dolores, esta ley es sumamente interesante porque he visto casos de procedimiento abreviado en donde se declaran cómplices pero no delatan al autor.
¿Cómo así que se declaran cómplices?
Cómplices de alguien, pero no dicen quién es ese alguien.
¿Y esto es válido?
Sí, teóricamente no, la lógica te dice no, ¿sí? Pero dentro de las cuestiones tribunalicias por conspiración, por encubrimiento, por complicidad, les dan procedimiento abreviado y todo, y ahora con la ley de aceptación de cargos va a haber mucho más. Pero esto no está así a la lógica per se. No es tan así, María Dolores. Esta ley de lavado de dinero tiene muchas cuestiones y la misma necesidad de la gente, porque en estos casos las penas son demasiado duras, pues unánimamente, tanto fiscales, jueces y abogados han buscado una salida más justa a todos estos recovecos legales, ¿no? Pero ante la lógica científica, uno dice, no, ¿cómo se va a dar complicidad si no sabe quién es el autor? Este es el cómplice, pero no se sabe quién es el autor. O sea, es un poquito. Y dentro de las estructuras criminales, de igual manera, es de mucho. Esta ley de lavado de dinero y defender delitos de lavado de dinero, se necesita mucha capacidad. Yo todavía me encuentro estudiando muchas cuestiones de lavado de dinero. Tengo una colección en mi despacho de muchos libros de lavado de dinero. Y uno comprende que muchas de estas leyes es bien complicado y es bien injusta esta ley. Muy injusta, María Dolores.
Entiendo este tema. Ahora, me preocupa también el tema de cómo lograr, y creo que muchas veces en esa búsqueda de perseguir a los, voy a poner entre comillas, a los malos, se perjudica a los inocentes.
Sí.
¿Y a qué me refiero con esto? Que obviamente sabemos que en el tema de corrupción pues se da mucho este tema de lavado de dinero, donde se reciben sobornos o extorsiones por parte de funcionarios que tienen el poder de extorsionar a personas y reciben este dinero y de alguna forma lo tienen que lavar, entre comillas. Y entiendo que haya una severidad para perseguir a este tipo de casos, pero esto también implica que a cualquiera que se le acuse o se le sea sospechoso de este tema de lavado de dinero, se le aplique la misma severidad. Sí. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿qué es lo que debe demostrar la fiscalía? O sea, ¿la fiscalía está obligada a demostrar este lavado de dinero? Se habla de un otro actor, que es el señor Ronald García Navarijo, quien es el que tuvo, que presenta denuncias al respecto. ¿Cuáles deberían ser un caso bien sustentado por parte de la fiscalía para que no haya dudas de que se está persiguiendo un caso de lavado de dinero? Y por otro lado, el tema de congelar cuentas. ¿Cuál es el sentido? ¿Es parte de estas medidas que se toman? Y obviamente, pues hemos hablado que el tema de la prisión provisional no existe en el debido proceso. Lo que hay es una prisión preventiva. Y antes de salir al corte, rápidamente, ¿qué es la prisión preventiva y por qué eso de prisión provisional?
María Dolores, en México utilizan lo que es el aseguramiento, le dicen, pero es lo mismo, o sea, la palabra cambia, pero estar preso, uh-huh, estar sometido bajo la autoridad del policía. La ley establece que en 24 horas tiene que estar presentado ante el tribunal a ver si ha arreglado la situación, pero en muchos casos es muy complicado por razones de tiempo, por un montón de cuestiones. Uh-huh. Ahora, esto se ha interpretado que es solo darle a conocer la razón de su detención, estar bajo el control jurisdiccional, pero la primera declaración y la solución de su caso pues no se va a dar en 24 horas, sino se va a dar en un tiempo prolongado. Dentro de ese tiempo, pues va a estar provisionalmente preso. ¿Sí? Esa es la y se le llamó prisión provisional. Obviamente es un término que en la ley lo que obligaba era que en ipso facto, en un tiempo inmediato, se resolviera la situación jurídica del sujeto. O sea, eso era lo que se pretende. En menos de 24 horas resolver la situación jurídica, y a esa cuenta y a merced de eso se crearon los tribunales de turno para que una ya no se llevara al sujeto a la comisaría, de la comisaría lo llevaran a un juzgado de paz, del juzgado de paz se llevaran al juzgado de primera instancia, y ahí pasaba el hombre en un calvario, y después el juez resolvía, ¿no? Por eso se crearon los juzgados de turno, para que inmediatamente tuviera el juez de conocimiento, se hicieran las diligencias necesarias y se resolviera su situación jurídica ipso facto lo más pronto posible. Entonces, la prisión provisional empieza a decirse que en tanto en cuanto se resuelva la situación legal, provisionalmente va a quedar preso. Casos de esto fueron de moda en el caso La Línea, porque la primera declaración, ¿cuántos meses duró? ¿Sí? O sea, de aquí que el último hablara, pasaron 2 meses. O sea, por eso es que se le llamó prisión provisional. No aparece en la ley estricto senso, pero la lógica es de que está provisionalmente detenido hasta que el juez resuelva su situación jurídica. Ahora, la prisión preventiva es cuando ya el juez resuelve la situación jurídica.
Y le confirma que está.
Y le dice, mire, usted puede, hay peligro de fuga, peligro de obstaculización, se queda usted preso, se queda usted detenido.
¿En esa primera audiencia es donde se liga proceso o ahí todavía?
Ahí se liga, en la primera audiencia.
Es donde usted está sometido a
así
un
es.
Proceso.
Dice, sí hay causa probable para que usted...
O se desestima.
O se desestima o se decreta la falta de mérito.
Bueno, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ¿cuáles son las... el tema de congelar cuentas, las medidas que toman, sí. que piden la fiscalía, y cuál es la carga o cuál es el tema de la fiscalía en cuanto a que deba probar ante el juez este caso? Vamos a ir al corte y regresamos.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Ya en nuestro último segmento, ya estamos hablando acerca del tema del debido proceso, el tema del delito de lavado de dinero, la investigación, la incautación. Hemos hablado de diferentes elementos de cuando se lleva un proceso de estos. Y la pregunta es el tema de las medidas que se toman. Por ejemplo, el congelar cuentas, el tema de... el tiempo que tienen para presentar esta acusación, la fiscalía, se aplazó, hubo una situación interesante que lo que había visto es que por lo general a veces el abogado ya no seguía o el acusado ya no requería los servicios de ese abogado y necesitaba otro. Aquí aparecen posibles cargos contra los defensores y los defensores pues se apartan del caso. Sí. ¿Por dónde quiere
que hablemos? María Dolores, quiero deslindar de que una cosa es el periodismo y aquí hay un riesgo periodístico, un riesgo para todos aquellos que están en contra del sistema, que denuncian el sistema, que denuncian las anomalías que hay en el sistema y con mucha gallardía y valentía pues denuncian al actual gobierno. ¿Sí? Entonces el periodismo es la libertad de emisión del pensamiento y este caso... sumamente delicado porque ahorita se está entrando a limitar las cuentas bancarias del periódico como institución, como empresa periodística de información. La línea editorial, pues en un momento dado puede tener su tendencia de libertad de emisión del pensamiento, sea cual sea, de derecha o de izquierda, cada quien tiene su pensamiento, uh-huh. su neurona y su neurosis, y cada quien tiene el derecho de opinar y de desear lo que considera lo mejor para el país. El señor Zamora es una persona y él está obligado a rendir cuentas, pero atentar contra las cuentas del periódico lleva una finalidad, María Dolores, y es la extinción de las cuentas bancarias a través de la Fiscalía de Extinción de Dominio.
Cada vez que se habla de congelar cuentas, vamos a suponer de cualquier persona, la finalidad es que esto pase a esta fiscalía.
Así es. Se extinguen cuentas, se congelan cuentas e inmediatamente pasa a la Fiscalía de Extinción de Dominio para extinguirla y que pase a propiedad del Estado. Esto es delicado, esto es sumamente delicado porque se va a ver atentado el periodismo.
¿De qué depende esta... O sea, ¿de qué depende que se conceda la solicitud? Porque yo puedo pedir lo que quiera, sí, sí. pero es el juez el que determina si se hace sí, o no.
Bueno, es que no tenemos los autos como para
pero verlo. en un caso
conjeturadamente que él está utilizando esta institución, esta empresa para poder lavar dinero también como una empresa.
En ese caso es cuando se autoriza cualquier empresa, se autoriza este congelamiento de cuentas.
Así es.
Y es ahí, entonces, pero deben haber suficientes elementos. No es sospechas. Es que imagínese que con solo sospechas.
Es que la idea es, en teoría, todo tiene que estar bien probado, bien fundamentado. Pero ha habido casos, María Dolores, que uno se vota las resoluciones judiciales porque no estaban bien sustentadas, porque no había suficientes elementos.
Por ejemplo, en el caso de los casos de Otto Pérez Molina o los casos de Roxana Valdetti y todos estos múltiples casos que han seguido, claro. se congelan cuentas, se congelan
claro,
bienes.
Así es. Y pasan posteriormente a extinción de dominio. Veamos el caso del periódico. O sea, si le congelan las cuentas, por la raíz, que es la investigación de lavado de dinero, el objetivo final va a ser extinción de dominio.
¿En qué momento se decide pasar a esa fiscalía? ¿O es
automáticamente? Es automático, es independientemente ya la fiscalía. Es que la extinción, la ley de extinción de dominio es otra ley que todo el mundo la aplaude, todo, pero en Estados Unidos no existe esa ley. Estados Unidos es muy responsable en el derecho de propiedad. Nuestros países, perdón, tercermundistas, se hacen ciertos experimentos con la ley de extinción de dominio, que no es ni civil, ni penal, ni administrativo, pero te quitan tus recursos hasta que, sin ser penal. O sea, es una ley muy, muy... Yo discutí mucho esta ley de extinción de dominio, María Dolores, porque... es complicado. En ciertos casos de criminalidad organizada, pues uno responde a la lógica que le quitaron las empresas y el dinero a los maleantes, pero en otros casos se van bienes que fueron lícitos con los bienes ilícitos y se extingue todo. Y la forma de valorar la prueba en extinción de dominio no es la sana crítica razonada, sino es el test and balance. ¿Sí? Es decir, la sana crítica razonada para valorar los medios probatorios en los demás casos se tiene que determinar en test and balance, que es el análisis de balances a ojo de buen cubero, dice el juez.
A ojo de buen cubero.
A ojo de buen cubero.
Eso quiere decir
al tanteo.
Okay. ¿Sí?
O sea, se va todo, ¿ah?
Estoy ya casi por concluir, me quedan unos minutos. Y, ¿qué le gustaría?
Bueno, yo felicito a muchos periodistas. Esta función es delicadísima, esta función es dura. A Estuardo lo quiero mucho, a Juanfra, a ti, María Dolores, a Libertópolis, cuando hubo persecución en el caso de Espada. Los riesgos por dar a emitir el pensamiento y opinar contra las autoridades es un riesgo muy valiente. ¿Sí? Y lastimosamente este caso pues trae el deslinde entre la libertad, periodismo y una persona normal. Guatemala, yo ayer hablé con mi amigo, quien le mando un saludo, el doctor Billy Bobadilla y el doctor Carlos Seijas. El doctor Billy Bobadilla tiene 5 doctorados y el doctor Carlos Seijas tiene otros 5 doctorados al que les mando. Y conversábamos y platicábamos y yo creo que llegamos a la conclusión que Guatemala está anémica y anómica. ¿Sí? Anomia porque no hay cumplimiento de las normas. Tenemos maestros que no les gustan dar clases, médicos que tratan mal a sus pacientes, gobernantes que detestan a sus gobernados. ¿Sí? Y anémica porque es un estado débil. Fuerte con los débiles, débiles con los fuertes. ¿Sí? El control social a través de las autoridades que utilizan los recursos es muy débil. ¿Sí? Y periodistas que de una u otra forma también se ven involucrados en estos ilícitos penales. Lamentable también, ¿verdad? Porque hay jueces que han sido juzgados. Una Corte Suprema de Justicia que ha sido juzgada, los mismos jueces juzgados por corrupción y todo. Comisiones de postulación, decanos de las universidades empapados en actos de corrupción. ¿Con qué cara van a ir a enseñar derecho y justicia a sus alumnos? ¿Sabes? Pero sin embargo, son los tiempos que nos ha tocado que vivir y desde el periodismo y desde estas cabinas, mis sinceras felicitaciones por este coraje y esta gallardía.
Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor Villalta. Quería básicamente aquí exponer y también entender el tema de casos como el de lavado de dinero, no solo por el caso del señor Zamora, sino por todos los casos que se llevan, entender el debido proceso, entender que nadie está por encima de la ley, o sea, que nadie está por encima de la ley y que si exigimos que alguien que comete un delito, independientemente si es diputado, si es funcionario, si es lo que sea, debe pues asumir las consecuencias de haber cometido un delito, siempre y cuando sea llevado, y esto me lleva a la segunda parte, el debido proceso. Y es en este debido proceso donde a todos nos interesa y nos conviene que se siga el debido proceso en todos los casos. Y creo que ahora se entiende más nuestra postura cuando parecía que defendíamos a corruptos, pero es que no estamos defendiendo a corruptos, estamos defendiendo a que se siga el proceso, porque ese proceso protege al inocente, porque ese proceso hace que el inocente sea respetadas sus garantías. Y creo que el gobierno tiene la y el Ministerio Público tiene la harta obligación de respetar no solo el fondo, sino también las formas. Así que espero que esto nos ayude a entender la importancia de un debido proceso. Nadie por encima de la ley, pero tampoco nadie puede violentar este debido proceso que está hecho precisamente para que nadie esté por encima de la ley. Muchísimas gracias, doctor.
A usted, María Dolores, es un privilegio siempre estar acá.
Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por sus comentarios, que tengan un excelente día, y nos escuchamos en esta próxima emisión de Libertópolis. Hasta la próxima.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.